Si algo hemos aprendido de las películas sobre viajes en el tiempo es que cualquier mínima alteración al pasado puede cambiar drásticamente la realidad como la conocemos. Algunos de estos personajes que han protagonizado estas películas pues han arriesgado su presente en búsqueda de aventuras o como consecuencia de algún accidente. Pero no sé, si ustedes tuvieran la posibilidad de viajar al pasado para evitar el asesinato de algún familiar, ¿lo harían? ¿Estarían dispuestos a realizar un viaje a lo desconocido a pesar de las consecuencias? Pues bajo ese mismo argumento, Amazon Prime ha llegado con su gran apuesta de la temporada, una slasher comedy con una premisa muy similar a Volver al Futuro, pero acompañada de un asesino enmascarado cuyo plan de venganza no tiene límites ni de tiempo ni de espacio. Este es el episodio reseña de Totally Killer en Planeta Terror Podcast. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio número 100 de Planeta Terror Podcast, un programa dedicado al género del terror en sus diferentes presentaciones y vertientes. Regresamos a la intro original porque posiblemente en el transcurso de esta semana o la próxima tendremos review, primeras impresiones de la nueva serie de Mike Flanagan que me ha hecho creer, me ha hecho rectificar que el terror, el horror presentado en formato de miniserie, sin necesidad de alargar historias, de meter rellenos. Una miniserie que te ofrezca una introducción y una conclusión en una sola temporada se está convirtiendo en mi tipo de terror favorito. Y aún más cuando viene con el sello de garantía de Mike Flanagan, que es increíble que venga de hacer 4 series al hilo, 4 series imperdibles, 4 historias que te enganchan desde sus primeros minutos, y la caída de la casa Usher no es la excepción. Así que espero que hagan su tarea y maratonen esta serie que me ha dejado picadísimo. Me ha dejado como final de novela de un viernes por la noche. Así estoy. El cast y los personajes están increíbles. Hay muchas caras conocidas, otros actores que han participado en diferentes series de Flanagan y sus películas. Está la chica que estuvo en Doctor Sleep, la protagonista, la niña. Regresa Kate Siegel, bellísima como siempre. El actor que hizo de Riley en Midnight Mass. También regresa el sheriff. Hasta sale una actriz mexicana que se llama Paula Núñez, que seguramente algunos de ustedes la conocen por sus novelas. No sé si ha hecho alguna otra película. Y qué gran año, ¿no? Para las mexicanas en el cine de terror. Tuvimos a Renata Vaca, a Paulette Hernández en So X, Melissa Barrera en Scream 6. Y bueno, ahora le toca el turno a Paula Núñez deleitarnos en La caída de la casa Usher. Pero sí, yo sé que es muy pronto para asegurar. Y sé que tampoco he visto la serie completa, solamente los primeros 2 episodios. Pero presiento, tengo ese presentimiento que será uno de mis títulos top del año. Y puede que se lleve el puesto número 1. Mike Flanagan es el maestro, sin duda, para narrar historias en formato de miniserie. Pero bueno, antes de comenzar a destripar a Totally Killer, escucharon muy bien, es el episodio número 100. Número 100 del podcast. Y yo estoy más que agradecido con ustedes por su apoyo incondicional, por sumarse al proyecto con sus escuchas, con sus comentarios. Y yo la verdad que estoy muy satisfecho con la respuesta que he tenido, el crecimiento que hemos tenido a lo largo de estos, que serán 3 años. Y yo sé que no es un podcast grande para nada, pero la verdad es que es un hobby que hasta el día de hoy lo he disfrutado como no tienen idea. He aprendido gracias al programa. Me ha hasta retado en todos los aspectos, en el aspecto creativo, en el aspecto de análisis de datos, editar una imagen, editar un video, aprender a usar estas aplicaciones para grabar, el también hablar frente a un micrófono, algo que pues yo no estaba acostumbrado a hacer. La lista de retos es bastante larga, pero los logros, bueno, han superado el simple hecho de poder conectar y conocer a personas de todo el mundo, personas que compartimos el mismo amor y gusto por el cine de terror. Para mí eso ya es la máxima ganancia de sentarme a grabar, de compartirles mi opinión al respecto de estos ya 100 títulos de los que hemos hablado en algunos episodios, incluso más de uno. Y sí, no me pueden ver aquí, pero estoy levantando la copa y por los primeros 100 de muchos más. Y lo vamos a celebrar juntos con una película que para nada va a estar en mi top. Para nada es de lo mejor que he visto en todo este año, pero que me ha dejado bastante satisfecho, que es un subgénero que es de mi agrado. Muchos de estas slashers con comedia se han convertido en mis películas favoritas, como Tucker and Dale vs. Evil, The Final Girls, Freaky del 2020, y sí creo que Totally Killer viene a sumarse a esta lista de películas que toman prestado un argumento popular de alguna otra película de comedia o de aventura. Y en esta ocasión es el turno de la trilogía de Volver al Futuro tener ese tratamiento slasher. Utilizar su concepto central y empaparlo con estas reglas y cualidades del cine de terror. Le funcionó de maravilla a Happy Death Day, Feliz Día de Tu Muerte, tomando prestado el argumento del Día de la Marmota. El intercambio de cuerpos al muy estilo de Un Viernes de Locos se retomó en Freaky del año 2020, que película de la cual hicimos episodio especial, uno de los primeros episodios de los primeros 10. Y es innegable que Totally Killer continúa con esta misma tendencia, aunque es la primera de las tres que no se estrena directamente en cines. Sí está producida por Blumhouse, pero nos llegó a la plataforma de Amazon Prime. Se estrenó el fin de semana pasado y a diferencia de sus películas hermanas, la calidad se nota, hay una disminución en la calidad y en el presupuesto. Aquí no hubo ninguna intención por estrenar este título en cines. Se ve como una película de plataforma y cumple con los requisitos que tiene una película de plataforma, sobre todo de Amazon Prime. Hemos visto que Hulu y Disney Plus sí se esmeran, ¿no?, por subir y elevar esos títulos que lanzan directamente en sus plataformas. Y definitivamente no es el caso con Totally Killer, a pesar de que tiene varios rostros conocidos, actores y actrices que seguramente ubican y reconocen de otras producciones, de series de televisión. El reparto está encabezado por la mismísima Sabrina, la Sabrina de Netflix, no Melissa Joan Hart, Kiernan Shipka, Liana Liberato de Scream 6 tiene una participación secundaria, al igual que este actor de Freddy contra Jason, Locking Munro. Está coprotagonizada por Olivia Holt, sale Julie Bowen, hay varios actores y actrices con caras familiares. Pero sí creo que la mayor parte del presupuesto fue usado para tener a estas estrellas del cine y de la televisión. Totally Killer es un slasher bastante sencillo, bastante modesto. 90 minutitos que tienen este argumento directo, que involucran a los estereotipos de toda la vida. Es un producto bastante fiel a lo que un consumidor como tú y como yo necesitamos para, no sé, un viernes por la noche, algo fácil de digerir, entretenido, que te saque un par de risas. Y sí creo que Totally Killer lo cumple todo eso. La película creo que se estrenó en el Fantastic Fest el mes pasado y había recibido buenos elogios, y hasta este momento en que me encuentro grabando el episodio creo que la recepción tanto por la crítica y el público ha sido positiva. Justo hace un par de horas estaba revisando en X y la página oficial de la película compartió que habían logrado la certificación fresca en Rotten Tomatoes. Entonces, la película pues está cumpliendo su cometido. Y si ustedes están suscritos a Amazon Prime, pues está ahí disponible, la pueden ver gratis y no les va a quitar nada más que una hora y media de su tiempo. Pueden hacer una doble o hasta triple función con los títulos que les mencioné antes. Y si necesitan un empujoncito extra, pues aquí les dejo mi reseña, comentario, opinión, sin spoilers de la película. Será un episodio más corto de lo usual. No tuve tiempo para buscar datos de producción. El nombre de la directora está imposible de pronunciar, no tengo ni idea cómo se pronuncia ese nombre, y solo sé que fue filmada en la bella ciudad de Vancouver y comparte locación con mi secuela favorita de la saga de Destino Final, Destino Final 3. El lugar donde está la Feria de la Ciencia es el mismo lugar, el mismo parque de diversiones en el que filmaron la secuencia inicial, la premonición de Destino Final 3, con la montaña rusa, con The Devil's Flight. Y sí, solo comparen y vean lo que un presupuesto un poquito más ostentoso puede hacer con una locación. Y qué mala suerte que cuando la última vez que fui a P&E, así se llama el parque de diversiones, la montaña rusa de Destino Final 3 está clausurada. Ahí sigue estando la estructura, pero creo que la vendieron a un parque de algún otro país. Les soy sincero, les debo el dato. Pero sí, ahí sigue estando la estructura. Puedes tomarte fotos, puedes acercarte a ella, pero no está en funcionamiento y es una verdadera lástima. Era un sueño poder subirme a esa montaña rusa donde los actores hicieron no sé cuántas veces, N cantidad de veces en una sola noche, pero ni modo. What the fuck? Excuse me, what year is it? 1987. Oh my god, I know. The 80s are almost over and I haven't even tried Coke yet. I don't know.
Mom. Fuck off and die. Jesus, Mom. Mamacita. Ay. Ay, ay, ay. Mamacita.
Time for my birthday, bitch.
This is a creepy-ass cabin in the middle of fucking nowhere.
What's the big deal?
There's a murderer on the loose, and you drove us into the woods. Oh, my God!
What?
I forgot to bring vodka.
You have 7.5 hours until you're stuck here forever.
I need to stop all this horror before it happens.
Did the machines kill us all?
No.
They more just rip apart the fabric of our society via dance videos on TikTok.
They use dance against us?
A veces me pregunto si esta fascinación por la década de los 80s nos va a seguir acompañando por más tiempo. Pues sí, no hay duda que fue la época dorada del slasher y donde nacieron pues la mayoría de estas leyendas y figuras del subgénero. Pero me da la impresión de que ya es una estética que ha estado sobreexplotada estos últimos 10 años. La lista con este tipo de títulos pues sigue en aumento y obviamente a esa lista le vamos a sumar a Totally Killer, ¿no? Desde el nombre tenemos una de las frases emblema, ¿no? De la época. Recordemos, no sé, en Halloween, por ejemplo, el personaje de Linda, que es interpretado por BJ Souls, en cada uno de sus diálogos y conversaciones añade esta palabra icónica de los 80s, el totally, totally esto, totally aquello. Así que el título de esta película le queda como anillo al dedo, sobre todo cuando sabemos que pretende imitar, ¿no?, las características de la década de los 80s. Y bueno, la historia se centra en el personaje de Kiernan Shipka. Ella es una adolescente de 16 años que vive en un pueblo pequeñito de los Estados Unidos, un pueblo que es popular por una masacre que sucedió a finales de los 80s. A este asesino serial se le tituló como el Sweet 16 Killer. Y justamente la madre de Jamie, de Kiernan Shipka, tiene una relación directa con esta masacre, ya que sus tres mejores amigas fueron las únicas víctimas de este asesino enmascarado, a quien nunca pudieron encontrar, nunca dieron quién fue el responsable. Y ahora en el presente, pues el pueblo como que no le da tanta importancia a estos acontecimientos, excepto la madre de Jamie, quien creció haciendo frente al trauma, ¿no? De perder a las amigas y de no saber si ella también pudo haber sido parte de este body count. Digamos que, como toda una buena Laurie Strode, se ha preparado por si las dudas, por si algún día tuviera este encuentro cara a cara con el asesino, el Sweet 16 Killer. Y otro personaje que vive obsesionado con este tema es el friki del pueblo, el podcaster, hace tours por los diferentes lugares en donde fueron asesinadas estas chicas. En pocas palabras, su carrera como pseudo periodista se debe a esta masacre del pueblo. Y durante esos primeros minutos de película tenemos datos exactos del nombre de las víctimas, quiénes fueron, cómo murieron, el orden y el lugar en el que fueron víctimas del asesino, y está presentado de una manera bastante creativa, ¿no? Con estas maquetas, miniaturas y estas imágenes, ¿no? Tomadas durante la investigación policial. Y como es de esperarse en este tipo de películas, pues aún hay negocios sin terminar y el Sweet 16 Killer regresa, ataca a la madre de Jamie en la noche de Halloween y desgraciadamente la asesina. El modus operandi es acuchillar a sus víctimas 16 veces. Todas las chicas tenían 16 años. Y por supuesto que Jamie, la protagonista, también tiene 16 años. Lo que obviamente la pone en la mira de este nuevo asesino. Aunque no se sabe si es un copycat o se trata del mismo de la matanza original. Jamie termina siendo atacada por el Sweet 16 Killer, se esconde en esta máquina que su mejor amiga ha creado para la feria de la ciencia de su escuela secundaria, una máquina para viajar en el tiempo. El asesino acuchilla uno de los tableros. Esta máquina es un photo booth, una de estas cabinas para hacerse fotografías, y de la manera más estúpida hace funcionar la máquina de viaje en el tiempo, y nuestra querida Jamie termina en el año de 1987, justamente a uno o dos días antes que suceda el primer asesinato de las amigas de su madre. Jamie es consciente que si evita estos asesinatos podría salvar la vida de su madre en el futuro, así que asume un rol de investigación. La vemos interactuando con su madre en el pasado, con las tres chicas, las víctimas, con estos posibles asesinos, con los sospechosos, muchos de ellos que siguen vivos en el presente y que conocimos en esos primeros 15-20 minutos de película. Así que el resto de Totally Killer es un whodunit, un slasher que tiene todo el espíritu de un slasher de serie B, con la única ventaja que al tener a este personaje de la actualidad, del presente, del 2023, que al colocarlo en este contexto, esta época en la que la moda, la música, las reglas sociales y los comportamientos son muy distintos o fueron muy distintos a los de la actualidad, realmente todas estas interacciones que tiene Jamie con los chicos de los 80s y este choque de ideologías hacen que Totally Killer sea un slasher bastante divertido, que se burla de ambas partes. El pasado no es tan malo y el futuro no es tan prometedor. Así que digamos que el alma de la película sí recae en esta supuesta parodia de la vida y las costumbres de la década de los 80s. Un argumento que no creo que sea novedoso, ya lo hemos visto antes. Y siento que no está tan amplificado como debería. Hubo oportunidad para subirle un tantito al tono de la comedia. Y me hubiera encantado que estos personajes de los 80s hubieran estado interpretados por actores más grandes, así como de los 30, 35 años. Hacer más evidente este cambio de época. Lo intentaron con los peinados, lo intentaron con la vestimenta, con los cortes de cabello. Pero aún así se sigue sintiendo como una película de 2023 con sus personajes disfrazados, pretendiendo vivir en los 80s. Aunque sí, posiblemente esto también se deba a sus limitaciones con un presupuesto tan ajustado. No hay, creo que ningún escenario o secuencia que los vaya a dejar con la boca abierta. Tampoco creo que tenga alguna escena de muerte memorable. Me gusta la máscara, me gusta que su método para asesinar a sus víctimas esté bien definido, con esta temática, ¿no?, de los dulces 16, las 16 apuñaladas, la muerte de la madre de Jamie. Creo que es la más efectiva, la más intensa, la más salvaje para ver. Y sí, creo que casi todas, si no es que todas, todos los ataques tienen estos elementos cómicos. Elementos que abarcan desde los diálogos de los personajes antes de morir, o la forma en la que actúan estos personajes, estos adolescentes, ante el peligro y la forma en la que se defienden. Hay mucho caos y torpeza en estas secuencias en donde tenemos a más de uno siendo atacado por el Sweet 16 Killer. Hay hasta un exceso de personajes secundarios, los del presente, los del pasado. Es muy difícil, o me fue muy difícil recordar los nombres, aprendérmelos, identificar quién es quién. Y finalmente, el body count tampoco es tan grande. La revelación del asesino carece de impacto. No hay sorpresa para nada. Es tan grande el número de red herrings que conocemos muy poco de estos personajes. Puede ser cualquiera de ellos. Todos tienen alguna historia o conflicto con el grupo central, el grupo de las Mollys, liderado por la mismísima madre de Jamie, quien junto a sus tres amigas fueron el terror de la secundaria, ¿no? Las Queen Bees, las líderes. Y una de las mayores fortalezas que tiene el guión de Totally Killer es el desarrollo de la relación entre Jamie del presente con la madre del pasado. Jamie tiene esta oportunidad única, ¿no?, para mejorar esta relación, para salvarla de la muerte, para valorar y para entender esa sobreprotección que la madre de Jamie manifestó en esos primeros minutos de película. Tiene su lado emotivo, su mensaje, un mensaje que llega gracias a la actuación de Kiernan Shipka, de Olivia Holt. Ellas sin duda hacen que esta película sea más disfrutable. Y sí, eso es Totally Killer, un slasher al que definitivamente no vamos a entrar esperando que tenga una lógica o que tenga una explicación. Hasta los mismos personajes se burlan de las películas de viajes en el tiempo, en estas conversaciones e interacciones que tiene Kiernan Shipka con los policías. Pero sí es un largometraje divertido, un homenaje y hasta burla del estilo de vida y estética de los 80s, de la absurdidad, de la sencillez que tenía la década también. Tiene su argumento emotivo, hay chistes que funcionan, hay frases que realmente me hicieron reír y situaciones que me sacaron la carcajada. Y creo que tiene estos personajes relativamente carismáticos, rostros que conocemos de otras cosas, de otros proyectos, de otras películas. Y bueno, la fórmula mágica, ¿no? El asesino serial con un cuchillo afilado y una máscara sonriente. No hay nada malo en esa fórmula. Y bueno, amigos, hemos llegado al final de este episodio. Espero que se den la oportunidad de ver Totally Killer en caso de que aún no lo hayan hecho. Y sí, yo los espero la próxima semana con lo que podría ser el episodio review de La Caída de la Casa Usher. Espero tener el tiempo suficiente este fin de semana. Y sí, no se olviden que pueden seguir las redes sociales del podcast en Instagram, en X, en YouTube, en Twitter. Ahí voy a decir Twitter otra vez. En TikTok. Y por favor, píquenle al botón de seguir, ya sea en la plataforma que estén escuchando este programa, en Spotify, en iVoox, en Google Podcast, en Apple Podcast. Su ayuda es indispensable para que sigamos creciendo y yo los espero la próxima semana. Si tienen alguna duda o sugerencia, los DMs del Instagram están abiertos. Y les quiero adelantar un pequeño spoiler del programa. Vamos a estrenar una nueva sección en la que tendremos diferentes invitados especiales platicándonos, compartiéndonos, opinando sobre su película de terror favorita o sobre alguna de sus películas de terror favorita. Así que esta será una muy buena oportunidad para ustedes si quieren participar en el podcast o si les gustaría recomendar a alguien. Puede ser a algún otro podcaster, youtuber, tiktoker, gente que se dedique al cine de terror, actores, actrices, artistas, drag queens, drag kings, prácticamente personas que, al igual que yo, compartan esta pasión y amor por el cine de terror. Las puertas del podcast están abiertas para todos ustedes. Y sí, yo espero sus recomendaciones, sus mensajes. Si quieren participar, déjenmelo saber en algún comentario o en DMs. Y sí, yo los espero la próxima semana. Que tengan un excelente inicio de quincena. La noche de Halloween ya está llegando, está a la vuelta de la esquina.